Seguimos, vamos a nuestro segundo tema. Horacio Quiroga nació acá, en Salto, el 31 de diciembre de 1878. Como escritor, ustedes saben, incursionó en la novela, el ensayo, la poesía y el teatro, aunque su mayor éxito lo alcanzó como cuentista. Sus obras han sido leídas en todo el mundo y varios de sus cuentos han servido de inspiración para piezas de teatro, películas y hasta canciones. ¿Pero quién era Horacio Quiroga? ¿Qué se sabe de este hombre que eligió vivir buena parte de su vida en la selva de Misiones, en Argentina? ¿Qué literatura dejó? Bueno, antes de dar a conocer los resultados de la última convocatoria de este año de nuestro concurso de cuentos breves, nos pareció bueno entrar en clima, y para eso vamos a detenernos en esta figura salteña que sirvió de inspiración para esta edición especial de nuestro certamen. Vamos a recibir para eso a un locatario, el escribano Enrique Cesio, profesor de historia jubilado, un hombre relacionado con la cultura de Salto desde hace muchos años, pero que además casualmente tiene una particularidad que lo hacía un candidato casi único para hablar de Quiroga. ¿Saben qué? El doctor Cesio, el profesor Cesio, vive en la casa en la que nació Quiroga hace 134 años.
Ya, claro. En el solar donde estaba la casa, ajá, donde nació Quiroga. Eso me da un cierto privilegio porque en determinadas noches puedo hablar con los espíritus de Prudencia.
¿Se ha encontrado con el fantasma de Quiroga?
Sí, claro.
Porque la leyenda dice que se aparece en distintas ocasiones en esta ciudad.
Es mucho más agradable que la leyenda de su, en fin, temperamento agresivo, ¿no? Es un buen tipo.
¿Sí? Sí. ¿Ha podido dialogar con ese fantasma?
No. Dicen también que en la Casa Quinta, donde está el museo de, claro, Quiroga, también hay cierto fantasma, pero eso lo ven los funcionarios públicos, no sé si es verdad o no.
Tienen una prima con el sueldo por cuántas veces ven el fantasma.
Bueno, aparte de eso, me permite, porque en arriba del zaguán de mi casa está la placa que en homenaje a Quiroga mandó a hacer Enrique Morín por Edmundo Prat. Y que tiene un error, porque le cambió el año de nacimiento. Pero dejémoslo ahí. El beneficio o inconveniente es que semanalmente hay una cantidad de gente que toca timbre para pedir que le muestre la casa de Quiroga. Es decir, hay, desde el punto de vista del turista, del que llega a Salto y ve eso, un interés por conocer esa intimidad, esa familiaridad de Quiroga. Lamentablemente, como les decía, de la casa original no queda nada, entonces hay que remitirlo a Viera y Maciel, donde está el museo.
Carlos. Me gustaría, yo sé que este hombre sabe mucho de Quiroga, y a mí me gusta mucho la historia local. La historia siempre local puede no tener las visiones universales sobre las cosas, pero que tiene siempre detalles que no están al alcance del lector común. Me gustaría mucho que nos hablara de la juventud de Quiroga acá en Salto.
Claro, evidentemente fue un desafiante y un pionero, porque esas excursiones en la bicicleta famosa a Paysandú en aquellos momentos y con aquellos caminos eran una especie de desafío a una sociedad que tenía otros caracteres y otros límites.
Esa era una de las vocaciones de Quiroga, el ciclismo.
El ciclismo, como también ese elemento de la tragedia que anda permanentemente alrededor de su figura. Es decir, el padre muere en un accidente a los 2 meses de vida, luego hay el suicidio del padrastro, después los hijos, su propia final ya en Buenos Aires. Hay todo un halo trágico que rodea la figura de Quiroga. Y yo digo que en el único lugar del Uruguay donde hay alguien que le gana en homenajes a don Pepe Valle es en Salto. Claro. Porque acá tenemos un monumento en la costa, un liceo, una escuela, un parque,
un hotel,
una biblioteca y esa casa-museo que a mí me parece, el año pasado, hace 2 años declarada Monumento Histórico Nacional, también un ejemplo de las políticas de Estado sobre determinadas cosas. Uh-huh. Esa casa fue, durante mucho tiempo, y es propiedad de primaria, fue escuela del aire libre, como le llamaban para los niños que tenían algunas discapacidades, y fue rescatada en la intendencia de Malaquina. Ajá. Fue continuada en la de Fontisella y sigue siendo atendida por la de Cuitiñi.
Vamos a visitar. Yo no la conozco, voy a aprovechar para visitarla hoy de tarde o mañana, bueno, lo tengo pendiente.
Yo le sugiero que sí.
¿En qué época vivió Quiroga allí? ¿Entre qué edades?
Bueno, esa casa la construyó doña Pastora Forteza, la madre, después de la muerte del padre de Quiroga.
O sea, con Quiroga muy, decir, muy niño.
Es decir, 1880 en adelante. Es una de las casas características de la zona de Quintas, era la zona de veraneo de las familias con cierto poder económico. Hoy es museo, porque allí están la mayor parte de las primeras ediciones de Quiroga, muebles, la famosa bicicleta y otra serie de elementos, como por ejemplo los grabados de Gian Biaggi que ilustraron algunos de los libros de Quiroga y que nos fueron entregados por una descendiente hace poco tiempo. Hay un auditorio en donde se pueden hacer una serie de actividades. Tenemos también la sala de Marosa de Giorgi, en donde custodiamos sus vestidos, sus trajes, sus fotografías, sus muebles, gracias a la generosidad de su hermana.
¿Y algún escritor normal que no sea extravagante tiene?
¿Algún escritor normal que no sea extravagante?
Sí, hasta ahora nombrado Quiroga y Marosa de Giorgi, como dos locos geniales.
Y como centro de esa casa está el mausoleo de Quiroga. De un mausoleo errante, de un Quiroga errante, porque la urna que talló Estefan Ercia a pedido de Amorín vino en ferrocarril con toda una ceremonia que terminó de noche en el panteón familiar de los Quiroga. Después el arquitecto Barbieri, cuando inauguró el Museo de Bellas Artes, la trasladó allí. Después pasó a estar en el Museo Histórico y finalmente Malaquina, cuando restauró la casa familiar, la instaló allí. Y tiene un eje de visión, es decir, uno entra a la casa y inmediatamente a lo lejos se encuentra con esa talla. Y les doy una primicia. A pesar de la dureza de esa madera, el deterioro de los años tiene algunos problemas. La Fundación Esteban Ercia tiene en Rusia un desarrollo increíble, porque Ercia fue no solo un artista que pasó por Buenos Aires en este momento, sino un verdadero creador en el mundo de la Europa del Este. Y a principios del año que viene tendremos un restaurador específicamente especializado en las obras de Ercia, que va a venir a hacer la restauración de esa urna.
Esa urna con los restos de Quiroga permitió que Quiroga volviera a Salto, ¿no? Un lugar del cual él en algún momento de su vida prometió no iba a volver. No, no iba a volver porque él lo asociaba justamente a épocas muy trágicas.
Exactamente.
De todos modos, cuenta la historia que sobre el final sí estuvo tentado de regresar.
Pero no lo concreto.
Y el cáncer de próstata ese que termina llevándolo a la muerte en Buenos Aires, en un hospital en Buenos Aires, se lo impide, ¿no? Pero Enrique Amorín estaba tratando de convencerlo.
Permanentemente.
Ana, Oscar, ustedes a propósito de Quiroga, ¿qué reflexiones tienen? ¿Qué les dice el nombre de Quiroga?
Bueno, a mí me dice muchas cosas y alguna vez me hice mi propia peregrinación personal tras sus pasos. Era entonces muy joven y quizás descabellada, pero hasta hice dedo y me llevó un camionero que llevaba naranjas, recuerdo, para llegar a la casa de Quiroga en Misiones.
¿Cómo fue eso?
Bueno, tenía 27 años y un grado importante de inconsciencia. Yo quería llegar a la casa de Quiroga, estaban posadas. Había unas dificultades bastante grandes para llegar, no había transporte. Y dije, si hago dedo, ¿qué problema hay? Y había un camión larguísimo de naranjas y el señor nos dijo, éramos tres, y si se apretan, entramos. Nos metimos, así que llegué en el camión sana y salva.
Comiendo naranjas.
Comiendo naranjas con el camionero, que era muy simpático.
Muy ambiental.
Y llegué a la casa de Quiroga en Misiones. Y lo primero que vi fue una bicicleta. allí también tenía una, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto, esa naturaleza que muy cambiado el entorno, pero todavía es notorio cuando uno sale a la puerta del fondo, la abre y hay un cañaveral que parece que lo traga en ese mismo momento, ¿no? Y había un señor muy anciano, que era el cuidador, que ya estaba jubilado, pero seguía yendo todos los días, y él decía que era el niño de casi todos los cuentos cortos. Usted vio ahí, me decía, me mostraba, ese soy yo, cuando era niño. Él tenía ese orgullo. Y otro cuidador, este sí ya en funciones todavía, no jubilado, decía, no le haga caso, él está un poco trastornado y cree que es el de los cuentos y demás. Una casa muy despojada, no era un museo muy abundante de cosas, pero te daba, o quizás yo quise creer, ese embrujo extraño de Misiones, donde las hojas de los árboles pueden ser del tamaño de las orejas de elefante, y hay un árbol que se llama así, y donde el peligro tiene sonidos maravillosos en la noche y bichos extraños todavía hoy, ¿no? Ahora, mi pregunta para usted, Cesio, si me permite uno, es, usted que es un fino conocedor de la obra de Quiroga, cuando se habla de su obra y de esa cosa mágica que tiene que ver con los animales y sobre todo con los cuentos infantiles y también con los peligros y el terror como una cosa que puede estar entre las hojas, los salteños, ¿qué reivindican de eso? Porque parecería que todo proviene de Misiones. ¿Ustedes no reivindican un trozo de ese terror o de esas hojas para Salto? ¿Solo lo vinculan con el dolor o la tragedia y el querer irse?
No. Yo creo que el Quiroga que conoce la mayor parte de la gente es el Quiroga de los libros. Es decir, me parece que todo el mundo trágico y demás está más en el conocimiento de, llamémosle entre comillas, intelectuales. Es decir, la gente en las escuelas, en los liceos, lee la obra de Quiroga y además... Acá tenemos a Leonardo Garet, que es un especialista en el tema y que ha publicado una cantidad de estudios. Lo que sí me parece que a esta altura está definido, que no solamente los nombres y los homenajes, sino que Salto ha asumido como que es su principal escritor, sin desmedro de otros grandes que puede haber tenido Salto.
A mí me gustaría... en ese aspecto recordar una correspondencia entre Quiroga y un gran escritor internacional que no se nombra nunca. Siempre cuando se habla de Quiroga se nombra de Poe. Poe es un escritor extraordinario, pero no es la característica sustancial de Quiroga la que y lo emparenta con Poe, pese a que lo imitaba.
Y Quiroga lo reconocía estilo, como maestro.
Y escribió de nuevo una obra de Poe, ¿no? El barril de amontillado. Pero con el escritor que tiene, con el escritor grande que Quiroga tiene que ver, es con Hemingway. No solo terminaron de la misma manera suicidándose, sino que los dos se fueron a lugares, uno a las Misiones, otro a África, para enfrentarse con violencias. Y los dos cultivaron la forma más hermosa del coraje, que es el aguante, ¿no? Una cosa viril de no entregarse y que el aguante sea el efecto del cuento, ¿no? Es decir, para mí hay una correspondencia muy grande entre Quiroga y Hemingway. Hemingway tiene una plataforma de lanzamiento como es Estados Unidos, Quiroga tiene acá el sur una plataforma deliciosa como Salto, pero que no sirve tanto como Chicago o California. Pero la verdad es que con el gran escritor que hay que vincular a Quiroga, Quiroga no persona, sino Quiroga cuentista, uh-huh. Es con Hemingway. Los cuentos son de amor, de locura y de muerte en uno y en otro. El lugar donde viven en la ciudad agreste y están en contra de esa naturaleza que es la destructora y terrible. Eso no cuentan paisajes divinos, ni idílicos, ni noches a la luna, cuentan cosas recias, los dos de la misma manera, ¿no? Y los dos se enfrentan en su literatura a eso y hacen la literatura de eso. No creo que haya influencia, pero sí que hay coincidencia, no tengo la menor duda.
Los oyentes...
Pueden hacer un paralelo con mucho más que con Poe, con Hemingway.
Los oyentes también participan. A propósito del cuento que hacía recién Ana, una tocaya, Ana Inés, dice que la casa de Quiroga en Misiones es alucinante. El entorno, la selva y la casa tienen un clima que ella califica como... ¿Cómo qué? A ver. Tiene un clima y un espíritu que mamita, así nomás. Se te paran los pelos de punta, dice el oyente. Marian también estuvimos en Misiones en la casa. Es un lugar muy verde y transmite mucha paz. Lo demás lo describió perfecto Ana. Y luego menciono este mensaje de María, que dice que Cesio fue su mejor profesor. Pero después pide que recordemos la versión Quiroga por Quiroga de Héctor Manuel Vidal con actores salteños del año 1987.
Me permito decir una cosa respecto a la Casa de Misiones. Yo también estuve ahí, usted habrá visto también la máquina y algunos de los instrumentos que usaba.
Sí, sí.
Pero recientemente nos han dicho que está relativamente abandonado.
Yo fui hace muchos años.
Esto le estoy diciendo de estos días, ¿no? Y recibimos un mensaje pidiendo que algún cónsul cercano ahí, uruguayo, se haga cargo un poco del tema.
Qué pena.
Oscar.
Sí, voy a contar o a referir algo que estoy seguro que cuando me invitaron no lo tenían nada presente. Es una circunstancia totalmente fortuita. En la Academia Nacional de Letras me tocó ocupo actualmente el sillón Quiroga.
¿Qué te
Entonces,
parece?
Desde que me dijeron eso, me pasaron dos cosas. La primera, no duermo de noche pensando que ese sillón tiene un almohadón de plumas debajo. y me tiene de lo más angustiado cada vez que me toca ir. Así que me paro a cada rato. La segunda cosa es que el día que tenga que hacer el ingreso, que me tocará, no sé, en los primeros meses del año que viene, me hubiera gustado hacer alguna referencia, y no ha sido fácil, es de los pocos escritores que dice muy poco respecto al mundo que yo cultivo, que es el de las normas, el derecho, en fin, cuestiones de este tipo. En Quiroga son muy pocos, muy pocas referencias, por no decir nada.
Claro.
Porque básicamente alguien que quería vivir fuera de la modernidad y fuera del Estado, un anarquista, ¿no? Sí. Pero encontré un cuento que yo no había leído de joven, yo Quiroga lo leí de adolescente, que es autobiográfico. Yo no sé si muchos lo saben, pero Quiroga fue juez.
Juez de paz, sí.
Fue sí. Juez de paz, que no tenía tareas jurisdiccionales, aunque supongo que en alguna medida sí, pero básicamente era un registrador, o sea, casamiento, nacimiento y todo lo demás.
Un poco desordenado.
Muy desordenado, sí. Y eso está contado, es autobiográfico, el cuento se llama... Justamente a raíz de lo que contaba Ana, me acordé, de la casa, el techo de incienso se llama. Porque todo el cuento gira en torno a esa tensión entre cumplir los deberes que tenía como oficial de Estado Civil, digamos, y arreglar el techo, que él lo había hecho de una manera muy particular y experimentando distintas formas de bleck, como se decía en aquel momento, y arpillera, ¿verdad? Por lo que sé, esa casa está reconstruida, si no es la original. Fue reconstruida y no sé si mantiene ese tipo de materiales originales. Pero la casa parece que se había derruido y la reconstrucción en algún momento exactamente igual, el bungalow, como decía él. Y ese cuento es una delicia porque ahí muestra, como en pocos momentos, la idea que él tenía del derecho, de las normas del Estado. Y hay una frase que a mí me subyugó mucho cuando dice, tanta cosa por cumplir un deber nada más. Pero cuando le observa el inspector de justicia que tenía trazado todos los libros de acta, dice, tanto lío por cumplir nada más que un deber. O
sea, porque él iba anotando, por ejemplo, los matrimonios, los nacimientos, tenía unos papelitos sueltos.
Sí, y lo metía en una caja de galletitas.
Punto.
¿No?
Una lata de galletitas, una lata. Yo te diría que ese día que vayas a hacer el discurso vayas con una lata. La ponga sobre la mesa, como el papá de Emiliano cuando tuvo que hablar de la sociedad amortiguadora de Real de Azúa, llevó un amortiguador de auto y lo puso arriba de una mesa. No hay como poner en escena las cosas. Yo te consigo una lata.
Un acto performativo.